Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes sonidos para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a James Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 242 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Pero saturé,
Saturaste un poco, Peter, saturaste un poco. Buenas noches, acá les habla Magnus y por acá tengo al señor Peter. ¿Cómo le va, Peter Parker?
Muy bien, muy bien.
Me alegro.
Estar por aquí.
Me alegro. ¿Y el profesor Dinosaurio, cómo le va? Comiendo unas galletitas. Y Peter y yo estamos disfrutando una cervecita. Una cervecita negra o ni. El profesor Dinosaurio tiene su Fanta ahí.
Fanta fantástico.
Qué bueno tenerte por acá. Te tuvimos en las transmisiones en vivo de
Montevideo
Comics. Pero bueno, hace un tiempo que no te teníamos.
En vivo desde acá.
Que no te teníamos en el programa en sí mismo. ¿Algo para comentar, para contar?
Bueno, lo prometido era deuda. Estuve en Paysandú, en la Heroica, donde en la Heroica vi a Wonder Woman.
¿La viste en Paysandú?
Sí, ahí en la Heroica, como tenía que ser. Pero te traje una Bimba Brother edición especial que hicieron especialmente para Agarrate Catalina.
Muchas gracias.
El aniversario, que es una APA, no la venden.
No la venden.
Pero como yo voy a la fábrica, siempre ya mando saludos a Carlos Lamarca.
Un saludo a la gente de Bimba entonces. Y bueno, justamente Peter mencionó Wonder Woman porque como habrán visto en la portada del episodio, vamos a hablar hoy de Wonder Woman. Igual vamos a hablar un poquito, a mandar leer algunos mensajes que nos han llegado.
¿Cómo no?
Los oyentes, le quiero agradecer a Chris que nos hizo, no sé si lo viste, el billete de dólar con
lo vi.
Con James Brown.
Sí, en el medio.
El billete de dólar con James Brown, como en nuestra presentación. Y Ezequiel se acordaba que es un dólar de Tierra 245. Yo escribí la presentación y no me acuerdo que era de esa tierra. Justamente Ezequiel nos dejó un par de comentarios sobre programas anteriores. Déjame ver dónde lo dejé por acá en el archivo. Acá está. Nos dejó un comentario acá que dice que estoy más o menos por la mitad del programa Motivo Comics y está buenísimo. Espero poder ir el año que viene al evento porque parece muy copado.
¿O se lo perdió? ¿O nunca?
Vive en Buenos Aires.
Y tiene ganas de venir acá a vivirlo.
Ojalá, estaría muy bien. Como siempre, muy bueno el programa de Conozca a la Tripulación. Interesante lo del Mokbara, el arte marcial Klingon. No lo recordaba y viéndolo es prácticamente el Tai Chi Chuan estilo Yang con ligeras modificaciones. Ezequiel es practicante de Kung Fu y sabe de todas esas cosas. Él estuvo conmigo la otra vuelta cuando hablamos de The Question, que tiene mucha patada china. Dice, si me pongo en malo diría que es mal hecho, pero es razonable también que los actores les cueste. A raíz de eso descubrí, googleando, un episodio donde Riker hace Tai Chi Chuan y fue casi doloroso. Lo único bueno de esa escena es de Ana revoleándolo al piso. Y agrega que sobre el battle, la espada Klingon esa doble, nunca me pareció práctico. Curiosamente he visto armas similares chinas, así que la conexión tiene mucho sentido. Porque comentábamos que un diseñador de este, un diseñador de escenarios de Star Trek, sí, de sets, fue el que creó las artes marciales Klingon y el Batley, uh-huh, porque el tipo era un practicante de artes marciales. Claro.
Así que por lo general, como también ocurre con Star Wars, son mezclas, por ejemplo, o de dialectos,
sí,
¿verdad?, que hacen para los personajes, para los extraterrestres. O las artes marciales también, es una mezcla de esto con aquello.
Sí, 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 eso es verdad. Pero bueno, muchas gracias Ezequiel por eso. Les recordamos que nos pueden encontrar en radiobetter.tk, ese es el blog y ahí tienen cómo escucharnos. O si no, perdidoselletter.evox.com, que es donde pueden encontrar otros podcasts como La Tortulia, Laica Voz y un montón de podcasts uruguayos más, y otros de otros países.
Pero también está bueno que nos sigan a través de Facebook, porque ahí se van subiendo cosas que de repente no son podcasts, pero sí son esas grajeitas que fuiste agregando.
Noticias, por ejemplo.
De noticias. ¿Verdad? Como para ir complementando el semana a semana.
Y nadie manda ni Gmail ni visita la página de Google Plus, así que no se molesten. No.
Pero bueno, pero en Facebook.
No haya ninguno de esos dos cementerios.
En facebook.com/radioether o en Twitter también salen las noticias. twitter.com/perdidoseter. Si ustedes buscan Perdidos en Ether en Google, va a saltar todos los métodos de contacto. Entonces vamos entonces ahora con esta reseña de Wonder Woman, de esta película tan esperada,
sí,
que colmó las expectativas y más de la mayoría de la gente. En mi caso, no. Pero bueno, vamos a hablar. Hay muchas cosas que sí me gustaron.
No,
y las vamos a decir. No es por eso.
¿Y usted?
Vamos entonces
¿Se puede adelantar que algunas cosas no?
A escuchar un poco de música del compositor Rupert Gregson Williams, que el whisky, son de whisky, ¿no?
Sí, sí, Gregson y Williams.
Que él también fue el compositor de Hacksaw Ridge, esta película sobre la Primera Guerra Mundial que en la que actúa Andrew Garfield, que dirige
Mel
Gibson.
Ah, sí.
Andrés Gato.
Que no dejan a nadie atrás.
Claro, sí, porque el tipo es un pacifista.
Sí,
y esta película que también es la Primera Guerra Mundial, la directora Patty Jenkins, lo fui a buscar para eso. La canción se llama No Man's Land, de una de las mejores escenas de acción de toda la película. Ya seguimos.
Más rápidos que una bala, más poderosos que una locomotora, perdidos en el éter.
reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Muy bien, vamos a hablar de Wonder Woman, esta nueva película del universo cinemático de DC, que sí. Ya se nos viene este año también Justice League.
Exactamente.
Y en estos momentos se están filmando Aquaman.
También, faltaría una de Batman, ¿no?
Pero esa está medio en el limbo, no se sabe bien qué pasa. Claro. Ben Affleck andaba con problemas de droga y eso.
Ah, bueno, está más complicado.
Sí. Ah. Yo la vi dos veces ya la película, creo que se lo estaba comentando fuera de mi... ¿Lo comenté fuera de micrófono?
Sí, exacto. Fuera de micrófono.
La volví a ver porque quería revisar mi opinión. Que ya saben...
Ver lo bueno y ver los puntos flojos.
Los puntos buenos subieron un poquito uh-huh. y los flojos quedaron igual como estaban. Capaz que entendí alguna cosita más o revisé alguna cosa, pero igual me parece que pesa. Yo quiero empezar por lo bueno.
A ver...
Vamos a empezar, bueno, que es un hito que un blockbuster de esta época,
sí.
De esta época superhéroe, ¿no? Porque sí, ya hubo Supergirl, la película en su momento, pero que no anduvo. Catwoman, Elektra y Catwoman, te podría decir que...
Catwoman, sí, ese Gatúbela, vos decís la de Sharon Stone y...
Sí,
y Halberry.
Vamos a empezar por el hecho de que ni siquiera es un superhéroe.
No, ahí era simplemente la Warner Brothers,
que
es la propietaria del nombre, lo utilizó, pero para otro personaje.
Para un personaje no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Nada que ver. Y Elektra, que bueno, que fue una película de acción cualquiera. Esta es el primer blockbuster así de esta era de blockbuster de superhéroes, y es el primero protagonizado por una mujer y dirigido por una mujer. Una mujer ya había dirigido Punisher Warzone.
El Punisher, la segunda de Punisher.
De 30 millones, tercera.
Bueno, digamos que de
la es la tercera.
Sí, la tercera.
Pero no son, ni siquiera son de esta época, así que no. Pero esa no fue una superproducción, esa costó
$30 millones. ¿Qué cinturón, qué medalla de oro la directora
de Punisher?
De Punisher de karate. Alemania, porque es alemana.
Ah, mirá. Costó $30 millones y recaudó 10 esa película.
Ah, bueno.
Wonder Woman es una película que se puede parar al lado de todas las grandes películas superhéroes que hay en este nuevo siglo, en esta última parte del nuevo siglo, y además está batiendo récords de taquilla, y eso me parece excelente. Y por cierto, es un personaje importante, no es Elektra o Catwoman.
No, por supuesto, y una cosa que comentamos, porque la fui a ver con Carola, con mi esposa, que ella es fanática del personaje, o sea, ya de chiquita.
Sí.
Por la serie, claro, somos medios veteranos. Y bueno, obviamente,
la
serie de Linda Carter por televisión. Que era más como un policial de la época, ¿no? Que
era un programa de aventuras, sí, sí.
Sí, pero policial,
muchas cosas superhéroes.
Sí. Y claro, justamente comentábamos de que es un personaje que surge en el año 41, si no mal recuerdo. Que es 100% ese personaje, no es la versión femenina de...
Exacto.
Ni de Superman.
Wonder Woman es importante
Batman,
por eso.
She-Hulk,
no es She-Algo o Algo Girl. Exacto. Es un personaje. Bueno, yo voy a ir hablando de las cosas que me... Sí, profesor.
Yo le quiero una película de Squirrel Girl. ¿Por qué? Porque me parece que es un éxito.
Va a estar una serie. Están filmando una serie de New Warriors. Y está Squirrel Girl.
Así que mejor.
Bueno, yo voy a ir diciendo las cosas que me parecieron positivas. Para empezar, la película, las tres cuartas partes de la película, hasta las tres cuartas partes, fantástica. Gal Gadot la descoce. La descoce Gal Gadot.
Sí. Se supera a lo que ya había hecho,
que era muy meritorio.
La poca participación que tuvo en Batman vs Superman.
Me gusta que Gal Gadot, que Wonder Woman, no tenga un acento estadounidense común. Gal Gadot habla con su acento israelí. Además, para todos los que dicen que le faltaba comerse un guiso o algo, está muy bien en las escenas esas. Gal Gadot fue entrenadora de combate en las fuerzas de defensa israelíes. Gal Gadot te debe poder matar con las manos.
No precisa más nada.
Me gustan también las dos nenas que hacen de...
Sí, la niña
y la adolescente.
Creo que tiene más participación la niña.
Pues no, sí, puede ser, sí. Ambas tienen un acento que no es común yankee. Este, y me gusta que al final, cuando bueno, acá, spoilers. Spoilers por todos lados.
Como siempre,
ya lo dice la descripción, pero hay spoilers. Este, al final, cuando se le declara a Ares que la va a cumplir, no pronuncia Diana. Dice algo así como Diana. Lo dice como con un acento más griego.
Como arrastrando.
Este, que letras. Yo no sé cómo se pronuncia en griego el nombre Diana. Pero te aseguro que no es Diana como los yankees. Chris Pine, el que hace a Steve Trevor, no tiene mucho para hacer. Está ahí para hacer de
Chris Trevor. Exactamente.
Pero lo hace bien.
Ese chico lindo.
Lo hace bien.
Psyche.
Este, es simpático. Y básicamente se parece mucho a su Captain Kirk.
Es el Bucky. Es un Bucky Captain Kirk.
Medio ahí que está robando un poquito.
Robando un poquito la plata. Sí, porque no tuvo que aprender su personaje distinto, ¿no? Me gusta que Wonder Woman, que Diana, perdón, nunca le dice Wonder Woman todavía en la película. No. Este, sea ingenua, pero que no es estúpida. Por ejemplo, inmediatamente ve a Steve y sabe que es un hombre que aprendió. Que, por ejemplo,
también me gusta. Sabe
los detalles del sexo y todo lo demás. Me gusta que hayan. En
forma teórica, pero sabe.
Me gusta. Yo no sé si teórica. Porque en esa isla que hacían todas las minas. Y fíjate que cuando muere su tía, Antíope, hay una de las Amazonas que larga todo el carajo y corre a abrazarla. Este. No creo, no pusieron nada más explícito porque en los mercados chinos y eso se les complica. Después, las Amazonas son geniales.
Hay Amazonas negras, pero no hay Amazonas orientales.
No me fijé, pero puede ser que sí. Este, pero hay Amazonas negras y hay Amazonas veteranas, hay Amazonas musculosas, por ejemplo, la que hace de Artemis es una de las negras.
Sí.
Es una boxeadora, la mía, está toda trabada. Después, todo lo que son los trajes de las Amazonas, la reconstrucción de la época de la Primera Guerra Mundial, está todo muy bien. ¿A vos no te gustan algunos rifles que eligieron?
Los rifles, hay unas cosas que no pegan.
Bueno, por ejemplo, históricamente hablando, para el año 18 ya no había guerra de trincheras y tierra de nadie.
Sí. Depende de qué lugar te salga.
No, la Primera Guerra Mundial.
Cuando comencemos con los puntos bajos, voy así a agregar algunas cuestiones.
Después, me gusta la elección de época como la Primera Guerra Mundial, guerra a escala mayor que matabas de lejos.
La Gran Guerra.
Estuvo bien puesto. La guerra para terminar con todas las guerras, como decían. Hermosas visuales, todas. Color para los que se quejaban de que las películas del DCU no tenían color.
Muy apagadas.
A mí no me molestaba para nada. Un excelente balance con Steve Trevor entre que sea un héroe, pero que no minimiza a Diana. El tipo puede hacer lo que puede hacer un tipo, pero no deja de lado eso.
Sí, no es un personaje que haga grandes proezas. No. Es hasta ingenioso.
Y hace proezas al nivel que puede hacer el tipo.
Exacto.
Hasta el final no hacen nada.
A mí me encanta un momento cuando salen de las trincheras. Cuando entran a la trinchera alemana y salen, y Wonder Woman dice, vamos, y pega un salto que eso casi que vuela.
Claro.
Y atrás va el otro tipo por la escalerita. Después, hay casi que cero escena y cero toma de lo que los americanos llaman cheesecake, de mostrar culos y cosas. Lamentablemente quedó la escena que se ve en el trailer en que rompe el rifle con el culo, que me parece demasiado innecesaria. Tiene un gran mensaje, una gran idea de resistirse a resolver todo con violencia, por lo menos intenta ser eso, y tiene una gran inclusión con personajes de otras etnias. O sea, de hecho, uno solo de los cuatro personajes que están mayor tiempo en pantalla es americano el personaje. Después
el escocés, borrachín.
Sí. Y el turco. La acción hasta la última batalla, que ese es mi problema. La acción es brutal, es excelente. Es de lo mejor que he visto en películas de superhéroes. Tiene un par de detallecitos del CGI en algunas de las escenas de combate cuerpo a cuerpo en que se nota demasiado, pero bueno. Y la secuencia de No Man's Land de la Tierra de Nadie, continuada hacia adentro del pueblo, es una poesía. Es una poesía eso. Ahora, vamos.
Se tiene yendo, cosas muy de onda 300, ¿no?
A lo
tiene
malo.
Sí.
Muchas.
Vamos yendo de poquito, no a lo malo, sino a lo intermedio. Acá hay algo que a mí no me molesta. ¿Qué pasa? Yo empecé a ver las reseñas de la gente que la vio, porque yo la vi el viernes y se estrenó el jueves. Asimismo, tengo muchos contactos en Facebook, que son gente de la industria de la historieta de Estados Unidos, que la vio en premiere.
Yo la había visto antes.
Que la vio en alguna premiere. Casi todo el mundo me decía que estaba muy buena. De hecho, una sola persona me dijo que estaba más o menos. Y yo temí, porque yo fui con mucha alegría, y cuando salí desconforme del cine me quedé triste, porque no me gusta que todo el mundo le guste y a mí no, porque por un momento dudás, che, soy yo, me pasó algo. Igual tengo claro mis gustos, o sea, a mí me explica que me pareció que no llegó con
capaz que tenés un nivel de escala el tuyo.
Capaz que subiste
bastante mucho alto, de... exacto.
A ver, ya lo hemos hablado en este programa. A mí me gustaron Batman v Superman y me gustó Man of Steel y me gustó.
Sí, aguante,
y me gustó Suicide Squad. Y no soy el único. Al profesor Dinosaurio también le gustaron, a Bruno también le gustaron, a mucha gente le gustaron. El problema es que los que no le gustaron son los que gritan más fuerte. Porque por lo general la gente se queja más que lo que la, sí, la claro, gente, la gente desconforme grita sí, más fuerte que el conforme. Entonces, yo creo que hay una idea general entre la población que disfruta estas películas de que a la mayoría no le gustaron las anteriores. Cuando no es así, no le gustaron a un montón de gente, pero a otro montón de gente no gustaron. Entonces acá hay un problema. La gente, esta película le está dando para adelante en algo que a mí no me parece malo, pero que sí le cuestionó a otras. Básicamente, el héroe matando. A ver, Wonder Woman es un personaje que clásicamente ha sido pacifista. Tiene una instancia en los cómics modernos en que mató, cuando mató a Maxwell Lord en Final Crisis, ¿te acordás?
Reconozco que estoy muy por fuera del universo.
Pero Wonder Woman es un personaje que tradicionalmente es pacifista. Puede ser
por lo general los superhéroes no...
Pero particularmente no. Wonder Woman, desde sus reinterpretaciones, después de la crisis por George Pérez, ahí es cuando dicen eso de que vino a traer la paz. No, perdón, no, incluso antes. Morton, Marston, el creador
de Wonder Woman, sí.
Uno de los creadores, porque sus mujeres, sus dos mujeres
tuvieron juntos, que ver,
sí, tenían una relación poliamorosa. Wonder Woman es un personaje que está creado para traer la paz a través del amor, a través de ciertas características que William Morton Marston consideraba especiales de las mujeres.
Sí,
o sea, el tipo era feminista, pero de tan feminista que quería ser terminaba siendo machista, porque justamente el feminismo se supone que somos todos iguales, no que las mujeres son especiales, y este tipo como que decía que las mujeres tenían cualidades que los hombres nunca podían tener. Entonces Wonder Woman es desde el principio un personaje que está hecho para traer la paz. En esta película mata a Wonder Woman. En esta película Wonder Woman, Superman ha matado en los cómics, también lo ha hecho Batman. De hecho, Superman mató a Zod y a otros criminales kryptonianos en los cómics, y después tuvo una crisis de conciencia, y eso es lo que lo llevó a armar su código para no matar. Lo mismo que le pasa en Man of Steel, que Man of Steel mata a Zod al final, en un momento que me pareció perfectamente
puesto ahí. Que tiene su duda, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? Tengo la posibilidad.
En ese momento me dio pena Zod. Me dio pena el pobre.
A mí no me dio pena Zod porque Zod es un loco asesino.
Yo sé que es malo, pero tipo me dio pena.
El punto es que la gente se olvida que el Superman de Man of Steel es un Superman que... Ni siquiera es Superman, es Clark Kent con el traje puesto. Se está convirtiendo en Superman. Sí. En cambio, Wanda, y la gente critica que Superman haya matado en Man of Steel o que en las batallas haya hecho quilombo.
A mí me ocurrió por primera vez en el año 2008 cuando se estrenó Iron Man. Donde el personaje también mata a los terroristas, pero los mata. Que en el cómic, no, justamente en Marvel, siempre estuvo muy...
Sí, igual...
No hay sangre, ¿verdad? Porque nunca, acá tampoco hay sangre. Está bien, matan, igual, pero nunca hay sangre.
Igual nunca podemos poner al mismo nivel de lo que le pide la gente moralmente a Iron Man que a Superman. Esa es la diferencia. También. Y acá, lo que yo estoy diciendo acá, Wonder Woman... Diana dice que quiere salvar a todos, que los alemanes están haciendo la guerra porque están poseídos por Ares y de cualquier manera les da de bomba a todos los soldados alemanes que se les cruzan.
Sí.
O sea, les da de bomba sin ninguna preocupación. Sí,
porque están, mis comillas no se ven, pero poseídos por Ares.
Para deshacerse de un francotirador, destruye una iglesia entera que podría estar llena de gente además del francotirador. O sea, a Ludendorff, mientras piensa que es Ares, lo ejecuta.
Sí. Lo atraviesa con la espada, pero no, es lo que te decía, no hay sangre.
No hay sangre. Pero bueno, uno puede decir, Ludendorff estaba drogado con esa porquería que estaba tomando, esa papota. A ver, para mí la elección que está haciendo Wonder Woman dentro de su paradigma es igual a la que hace Clark Mage, no Magic.
Sí.
Lo que hace Clark cuando mata a Zod, con una diferencia. Clark Kent duda en ese momento.
Sí, cuando Roman
no, cuando Roman no duda. Cuando Roman no duda.
No pestañea.
Ni siquiera se preocupa en comprobar que él sea Ares de verdad. Todos putearían a Snyder si hubiese hecho que su forma
de es que tenía una justicia realmente ciega. O sea, está convencida.
Me parece que se tomó. Me parece que se tomó muy literal en el sentido de que las Amazonas estamos hechas para mantener lo bueno al hombre y matar a Ares.
¿Y qué pasa? Acá hay una diferencia. También critican a Superman por pelear en Man of Steel atravesando edificios y cosas. Y la gente se olvida una cosa. Clark Kent no tiene entrenamiento de combate. Y Zod es un militar.
Sí.
Wonder Woman también es una guerrera. Ella podrían haber hecho que atacara. No hay ningún momento en que veamos que atraviesa un soldado porque sí. Pero las balas rebotan para todos lados.
No, le pega con el escudo.
Los hace atravesar paredes.
Los tira por la ventana.
Le derrumba un coso. O sea, yo creo que alguna gente le está perdonando a esta película
cosas que
le criticaron a otras. Y a mí me parece que Wonder Woman, por la crianza que tuvo y lo que pregona querer hacer, debería haber trabajado con incluso más cuidado que eso. Podemos dar una salvedad que capaz que Wonder Woman, que Diana, no está acostumbrada a su fuerza.
Claro, que no conoce a los mortales, digamos, porque nunca estuvo en contacto.
De hecho,
no se sabe cuánto tiempo estuvo en la isla, en realidad.
¿Cuánto vive? No se sabe, pero no sabe cuánto vivió.
Claro, no se sabe. Sabe que hay una evolución, que niña, adolescente, pero no se sabe en tiempo humano cuánto es.
Sí vemos que inmediatamente antes de que lleguen Trevor y los alemanes a la isla, ella descubre el poder verdadero que tiene cuando noquea a la tía.
Sí.
Y quiero creer
que... utiliza los brazaletes, que no conoce el verdadero poder.
Quiero creer que las Amazonas son un poco más fuertes que un hombre normal.
No, pero, es que son, obviamente.
Está, pero acá comieron balazos.
Claro, el tema del balazo... probablemente sea más fuerte. Mano a mano te va a ganar.
Lo que yo quiero decir, no me parece mal que Wonder Woman haya peleado así. Pero sí sé que hay gente que le está perdonando eso... a esta película que no se lo perdonó a Man of Steel.
Algo que me molestó es que no usase el poder de los brazaletes durante la mayoría de la película. Eso me molestó mucho.
Capaz que había entendido que era demasiado jodido. Incluso esto lo podrían haber hecho parte de la película. Cuando la mina se entera de que la crearon como arma, aun cuando no sabe que ella es el matadioses, cuando ella va al mundo exterior a hacer esto, podrían haberla mostrado poniéndose un poco triste porque está matando soldados de a pie o hiriéndolos. A ver, la vemos triste cuando ve los soldados que están volviendo del frente malheridos, pero no tiene
una pierna.
Pero en ningún momento exhibe ni una gota de remordimiento por todos los soldados que hace mierda a lo largo del pasaje. Podrían haber al final puesto algo de, por ejemplo, la parte en que Ares la arenga para que mate a Dr. Poison.
Sí.
Y ella se niega finalmente. Ahí ella podría haber reflexionado un poco de que le siguió el juego a Ares, de que se metió en la guerra y mató gente. De vuelta,
sí, que no digamos son cosas que estaba malas. Poseída también.
No son cosas malas, pero que yo sé que alguna gente. No. Como se pueden estar dando cuenta, esto lo estoy agregando después de que grabamos el programa y después de que lo edité. Solo quería agregar que cuando vi la película por primera vez, en la escena después de que Wonder Woman cruza la tierra de nadie y hace pelota a los soldados alemanes, se me humedecieron los ojos, casi lloro, o lloro si quieren, porque me pareció que ilustraba bien el sinsentido de la guerra, el cómo los pobres soldados alemanes son tan peones como los soldados del otro lado, y que acá ni siquiera son nazis, y aunque fueran nazis no serían los malos, porque los soldados de a pie son soldados de a pie. Originalmente pensé, bueno, qué bien que ilustra lo mala de la guerra, lo sinsentido que tiene, pero eventualmente me he dado cuenta que solo una prueba más de cómo falló la película en el hecho de que se supone que Diana viene para traer la paz, de que está atacando a los soldados alemanes solo porque están poseídos por Ares, e igual los cagapiñas como si fueran responsables. En eso la película fue donde falló más realmente.
Sí, sí existe al final eso de que, bueno, una vez destruido Ares y todo el encantamiento que él produce, los soldados alemanes se abrazan a los aliados, sí, yo, y se no, van como lo muestran.
Yo no sé si eso es un tema de que se va el encantamiento de Ares o es que Wonder Woman lo vence con el amor, supuestamente. Claro. Que yo igual
todos tengo, quedan poseídos con el amor.
Yo igual tengo que ver exactamente cómo es que funciona eso. Uh-huh. Porque en realidad yo lo que veo es una pelea como cualquier otra película de superhéroes. O sea, entiendo que pueden no haber querido hacer una escena de los cariñositos, pero la pelea es una pelea cualquiera. Y de hecho, acá es cuando empezamos con las partes malas. La pelea final con Ares es malísima. ¿Qué carajo hace Ares flotando en el aire tirando cosas de metal? ¿Es Magneto? Se piensa que es Magneto.
No, bueno, se fabrica una armadura al mejor estilo Magneto.
Sí, me gustó el detalle que la armadura se la fabrica con máquinas de guerra. Ese detalle lo vi la segunda vez y me di cuenta que era eso. Pero le tira rayos y le tira pedazos de máquinas. Parece que está peleando contra Magneto o contra Zeus y no contra Ares.
Ese sí, es más como Zeus dentro de esta mitología, porque inclusive en una parte muestran de que lo derrota con el rayo.
Yo creo que el dios de la guerra hubiese sido mucho más interesante verlo pelear más mano a mano.
Con
una buena hacha. La elección... por un momento yo estaba un poco mal con la elección del actor, que es el que hace el padre de los Weasley en Harry Potter.
Es él.
Es él, sí.
Oh.
Me parecía que es muy viejito, blanco, frágil. Uh-huh. Y después me di cuenta de un detalle. Son los viejos blancos, o de otros colores, pero muchas veces blancos, los que fomentan la guerra, por lo general. No son los jóvenes negros pobres. Así que por ese lado capaz que me pareció que podía ser. Igual su forma final al enfrentarse a Wonder Woman podría haber sido un tipo un poco más
violenta,
más épico.
Me parece,
¿no?
Más épico.
La secuencia de transformación cuando forja la armadura es linda. Pero la pelea a mí me pareció muy larga. Cuando la volví a ver me di cuenta que no era tan larga. Eso es lo que me aburre. Verlo tirándole cosas con telequinesis y rayos, como que no me pareció digno de Ares. Y de vuelta, se supone que lo derrota con el amor. Se supone que Steve Trevor se sacrifica porque él puede salvar el día, pero ella tiene que salvar el mundo.
A mí no me gustó esa parte porque la vi muy Capitán América. Es como el mismo final de Capitán América. O sea, el muchachito militar,
sí.
Se sube al avión, sabiendo lo que le va a pasar. Y dice, bueno, hasta acá llego. Y
no. Sí, yo qué sé. A mí eso no me molesta por eso. Pero bueno. Después... No me trago la historia de amor. Primero me parece innecesario. ¿Por qué siempre tiene que haber un romance? No, no estamos más allá de eso ya. Y después no me la creo.
Sí, hay gente que
le... Directamente no me creo que... bueno, vas a saber cuánto demoraron viajando, pero no me la creo.
No, un montón.
Sí, sí.
O un montón o no, porque...
Dice que los recoge un barco. Dice que los recoge
un barco. Los remolca un barco, pero...
De vuelta.
Estaban durmiendo.
Wonder Woman,
o sea,
no termina la guerra con el amor, simplemente le devuelve el rayo a Ares. Sí. Lo mata así.
Yo lo que pienso con las escenas de amor repetidas y los romances es que primero hay gente que le gusta y las películas probablemente no están dirigidas a los fans hardcore de los cómics y cosas así, que quizás se molestarían más.
Pero ¿sabes cuál es el tema? Nadie va a salir del cine diciendo no me gustó la película porque faltó una escena de amor. O si alguien lo hace, no es gente que realmente sume. Y somos, creo que somos más locas. Yo empecé a revolear los ojos cuando se fueron al cuarto oscuro.
Yo me voy, no me voy, hay una duda ahí. Sí, cierro la puerta, me quedo adentro. Sí. Bueno, me quedo adentro.
Dos últimos detalles. Uno es que Ludendorff y Doctora Poison son villanos del Capitán Planeta o de los Power Rangers o de Batman de los 60.
De Batman de los 60. Cuando dejan la bomba y se van. ¿Y se van corriendo?
No, es 2017. Estamos más allá de eso.
Yo lo vi muy caricaturesco.
Odié la personajificación, o como sea que se diga.
Caracterización.
De Ludendorff.
Claro, Ludendorff es un personaje histórico real.
Sí, sí.
No, deberían haber usado otra especie de Doctora Poison o haber dejado la
Doctora
Poison.
No, deberían haber usado un militar genérico.
Lo que me pareció justamente esa pareja maléfica es que era muy el estereotipo que obviamente lo hace burlándose Austin Powers.
¿Sí?
Doctor Evil.
Claro, pero...
Y su secuaz femenina.
Sí, sí, sí.
Es lo mismo, pero ahí está hecho para el chiste.
Y bueno, igual Doctor Poison es un personaje antiguo de los principios de Wonder Woman, que también era una mujer. Y Ludendorff, como dijimos, es un personaje histórico, pero acá está tomando el lugar de un esbirro de Ares que se llama el Duque del Engaño, el Duke of Deception. Que también que tiene mucho que ver con que uno piensa que él es Ares por un momento. Que...
Primero, Ludendorff. El actor que buscaron para hacer a Ludendorff no me molesta, pero podrían haber buscado a alguien que se parece un poquito más.
Yo no hubiese elegido un personaje histórico. Yo hubiese puesto un militar alemán ficticio. Era innecesario poner a uno.
Y después, a ver, si sos de la gente que te gusta este tipo de cosas, tipo la historia bíblica y eso, sabes que la mayoría de los jardineros son gente común. Y no, aunque sea una película de superhéroes.
No esbirros del mal.
No son esbirros del mal, son.
Por ejemplo, en el caso de Capitán América, si bien está ambientado en la Segunda Guerra Mundial.
Sí. Donde los nazis eran el mejor bando de todos.
Claro, pero justamente, o sea, Red Skrull es un militar genérico. No es
un mensaje inventado.
Inventado para la historia. Y no está tomado, no, vamos a tomar a un general nazi y lo vamos a transformar.
Y por último, Mi último problema con la película son los estereotipos étnicos. El turco es garca, el escocés borracho. Es borracho y el indio hace señales de humo y habla como sabio. ¿Podíamos haberlo hecho sin eso?
Podíamos, muy ¿no? matiné.
Perdón, todos son un estereotipo, pero el único que no es un estereotipo negativo es Steve Trevor. Él podría haber sido un cowboy, hija. Pero no, él es todo lo lindo que hay que ofrecer de Estados Unidos. Los demás son, por más que son buenos, un garca, un borracho y un nativo sabio. Sí, sí. Creo que estábamos a la altura de ya no hacer más eso. Lo que me rebosó el vaso fueron las señales de humo.
A mí no me dejaron.
Claro, y que las reconociera, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, parece que ellos ya
te dejan en claro que tenían una relación. Y además se usaban las señales de humo por gente que no eran indios en la guerra. Pero justo que lo use el indio. Y por ejemplo, a ver, hay toda una escena de Wonder Woman, algo me pareció interesante y después encontré la... No es una queja, esto es un detalle. Wonder Woman dice que habla cientos de idiomas. Habla inglés perfecto.
Sí, lenguas extintas.
Y para mí tiene un componente telepático, porque ella ve llegar a Steve... ¿Ella cómo sabe hablarle en inglés a Steve Trevor? Tiene un componente más que por el lado. Pero después, con Samir, el turco, habla en español, habla en chino, habla en italiano... Pero cuando ve al indio y al Blackfoot, a Chief, Chief le habla en Blackfoot y ella le contesta en inglés. ¿No será que no sabe idiomas del Nuevo Mundo?
Capaz.
Sería interesante. Sí. Sería interesante. Pero a ver, otro detalle más, no es queja. Samir, el turco, es un personaje de los Black Hawks, de ese comando de aviadores de DC. ¿Los conoces, los Black Hawks?
No.
Unos personajes de la guerra que existen. Él existe. Los demás decían que podía ser Johnny Cloud, que es otro personaje de esos, Chief, pero no, es otro nomás. Y el consejero que también lo inventaron.
Lo que iba a decir, la escena de las señales de humo, ahí no me molestó tanto. Especialmente después de salir de la película, cuando analicé que el Manifest Destiny había pasado no hace tanto.
No, sí,
la ese escena, indio, ese nativo era bastante.
La escena esa veterano. En que dice, no me queda nada, dice, ¿quiénes acabaron con tu gente? La gente de él.
Los blancos.
Eso está bueno porque le muestra a Diana cómo es el mundo y todo.
Exacto.
Está bien, y está bueno que lo muestren laburando juntos a los individuos. Pero yo creo que se podría haber hecho un poquito menos. ¿No podría haber sido contrabandista el escocés? Borracho, borracho el turco y actor el indio. No sé. A ver.
Hollywood. Ah, pero dijiste indio, me estaba confundiendo. Sí, indio, la India.
Nativo americano.
Y,
yo, por ahí va la cosa. Notarán que tengo más cosas positivas para decir que las que tengo que dejarme.
Sí.
Y salí con una luz un poco positiva la segunda vez que vi la película, porque yo ya sabía con qué me iba a encontrar al final, que sabía que no me gustaba el final. Y en cambio, la primera vez que la vi, el final tiñó el resto de la película. Entonces, se va a llevar un puntito más de lo que debe ser.
Hablando, no sé tu impresión general. Claro, no, mi impresión general es muy buena. Sí quería, hablando de luz, hacer un par de acotaciones con respecto a eso. Y es en la escena nocturna, en Bélgica, que se arma un bailongo en la calle. Faltaban los tamboriles.
Bueno, están pasando un disco de Edith Piaf que no sería descubierto como cantante hasta 1930.
Otro disco
que escuchan es una versión grabada en los 50.
Ahí tenés esos detalles que son auditivos. Pero estaba en medio de la guerra con un, en un pueblo destruido. Y sin embargo, él tenía luces por todos lados. El café tenía lucecitas por toditos lados. Que era un carnaval eso. Cuando estaba en medio de la guerra, que lo primero que te hacen es, bueno, el enemigo te corta la luz. Sí. Te corta la luz.
¿No tenía aceite?
No, no, esas eran bombitas. No, eran bombitas.
Eran bombitas, sí.
Sí, y después otro detalle es en el aeropuerto, donde es la escena final, que me parece que está bien.
La base militar, sí.
La base militar, que, digamos, los aviones eran atados con alambre, porque eran básicamente alambre porquerías más. La pista que tenían llena de luces, pero ni Carrasco tiene esa pista, que sale el bombardero nuevo ahí, inventado. Pero tenía todo tan prolijito de las luces, y eso no estaba inventado todavía en esa época.
A ver, ahora yo tengo que hacer mis acotaciones. Primero, la escena Game of Thrones-esca de la destrucción total con el gas de la
sí, realmente, el pueblo salvado para que el pueblo destruya.
Del pueblo belga fue para mí completamente innecesaria. Esa polarización, esas polarizaciones.
Es que los malos dijeron ahora van a Beld.
Sí.
Es el nombre del pueblo.
Malísimo. La polarización de los alemanes del lado de los malos y después.
Ahora viene
acá hay un detalle, sí. Si tenemos todos esos estereotipos, el yanqui es bueno, el turco es cagador, ¿por qué no hubo un solo alemán bueno a lo largo de la película? Al final, el abrazo.
Al final se abrazan todos.
Pero, sí. ¿Por qué en ningún momento había un alemán arrepentido, un desertor o algo?
¿Por qué tendría que estar arrepentido? Ni siquiera sabe por qué está peleando.
Bueno, ahí puede entrar eso de que estaban todos poseídos.
Pero es que justamente el punto es que no estaban poseídos. El punto es que el ser humano se ha hecho eso a sí mismo. Como
dice, claro, porque Ares
un poco culpable.
Yo en realidad no obligué a nadie. Sí le fui dando pistas.
Ese
y
es el
detallecitos.
Punto.
Y después, la otra cosa que me molestó fue ese avión.
El bombardero.
No sé qué decir.
¿Pero qué te pasó con el avión?
O sea, si estaban intentando polarizar a los alemanes como los malos, ¿por qué uno usa el símbolo de miedo aéreo más grande de la Primera Guerra Mundial? Con lo que votamos por las películas.
¿De qué estás? ¿Con los Zeppelins?
Exacto, ¿por qué no son los Zeppelins?
Yo estaba esperando un Zeppelin.
No apareció ni un Zeppelin.
Yo estaba esperando un Zeppelin.
Sí. Bueno, la impresión general de ustedes fue buena.
Sí,
¿a vos te encantó, profesor?
Sí, sí, sí.
¿A vos también, Peter? A mí, admito, no puedo decir que es una mala película, pero no colmó mis expectativas. Fui con demasiadas expectativas, y me jugó...
Aplaudo porque es la primera, digamos, después de Batman de Tim Burton del año 89, es la primera película de DC Comics que aplaudo. O sea, no la perdí en el cine, pero realmente me parece muy buena dentro de lo que es este nuevo universo.
Me alegro. Y también me encanta que esté sobrepasando récords de venta, que pueda haber más películas con protagonistas mujeres. Mm-hmm. Patty Jenkins todavía no firmó para dirigir la segunda, pero está ahí aparentemente.
Gal Gadot
sí tiene una película más firmada.
O lo mismo de que se vaya esa sombra siniestra que hay sobre las películas de DC, porque le va muy bien en las películas animadas que hace. Pero como que no encaja de hacer una película buena.
Es mucho mejor esta que la película animada de Wonder Woman del 2009.
Sí, del 2009.
Y después, la película me encantó, pero la única observación general que tendría que hacer es que no soy un experto, pero la histórica, la que ahora sí me parece que se la pasaron.
No, bueno, ahí no importa porque es otro universo. Sí, son detalles que cambian y eso.
Sí, sí. Pero a mí me molestó porque soy un...
Vamos a darle puntaje.
Peter. Vamos a ver Zeppelin, que no apareció ninguno, pero yo le voy a dar 8 Zeppelin.
8.
Yo le doy 7,75.
Y yo le voy a dar 7. Le iba a dar 6 después de la primera vez que la vi, pero verla una segunda
Ultron
vez
te hizo
y darme cuenta que esta me satisfizo más que Ultron, aunque no del todo. Ah. Con Ultron salí sintiéndome estafado. Con esta simplemente no colmó mis expectativas, que no es lo mismo. Yo le doy un 7 a esta. Entonces, el puntaje final de Wonder Woman, estamos acá con la máquina de calcular. Puntaje total de Wonder Woman es de 7,6. Respetable. Sí. Es una película buena. No es muy buena, por lo menos para mí, para vos capaz que lo fue, pero queda en eso.
Y la recomiendo, vayan a verla al cine.
Yo también recomiendo que vayan al cine porque es espectacular. Es más... No fui de vuelta, admito que las unas que la vi la tuve que ver en un cam. No fui de vuelta al cine, no por querer ver al cine, sino porque no tuve tiempo. Me hubiese gustado ir a disfrutarla de vuelta en el cine. Las escenas de acción, ya les dije, son muy buenas.
No hay escenas finales.
No hay escenas perfectas.
Así que cuando apenas...
Ah, igual a mí me gusta ver los créditos.
Se van nomás. Mucha escena en Italia y en Hungría.
Sí.
Viendo los créditos.
Temisquiras en Italia.
Mucho Italia y Hungría, que Hungría debe ser toda la parte bélica.
De la guerra, eso. La guerra. Sí, sí.
Hungría, que es barato. Filmar ahí es barato.
Sí, bueno, y en Italia hicieron, como te dije, las partes de Temisquira. Vamos a escuchar un poquito de música ahora de damas. Vamos a tener a la banda Blondie, liderada por Debbie Harry, que no es Blondie ella, esa es la banda, cantando nada más y nada menos que con Joan Jett.
Wow.
Haciendo una canción que se llama Doom or Destiny. Maldición o destino. Así podemos escuchar eso, que podrían ser los nombres del Doctor Doom. ¿Te acordás que los guarnecidos le decían Doctor Destino?
Doctor Destino. Sí.
Vamos a escuchar eso, la frase del mes y luego el final del programa.
En el éter.
¡Shazam!
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase de la semana.
Se trata de aquello en lo que crees, y yo creo en el amor. Solo el amor salvará de verdad al mundo. Diana de Temisquira, Wonder Woman.
Llegamos al final del programa número 242. Peter, nuevamente gracias.
Por favor, siempre un placer acá, compartir acá, estar perdido en el éter junto a ustedes.
Bien, la semana que viene, el profesor Dinosaurio tiene la boca llena en estos momentos, pero el profesor Dinosaurio nos va a traer una nota sobre Regular Show, un show más, como le dicen, esta animación, que terminó este año, pero que yo he visto un capítulo y me divierte. No la sigo, pero él sí la ha seguido y nos va a poder...
Vamos a recomendar... De que vayan a los últimos días de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de la Intendencia.
Queda estos últimos, les va a quedar a ustedes viernes, sábado y domingo.
Sí, pero que al mega stand de Ouch, le ha ido muy bien.
Ha ido lindo, se ha movido lindo. Sí. ¿Vos has estado algún día?
Sí, claro.
Por ahí.
Armando.
Yo no pude ir a atender esta vuelta. Pero sí di un taller muy lindo sobre cómo hacer tiras autobiográficas con un grupo de adolescentes del Colegio Providencia del Cerro. Uh-huh. Se colgaron mucho de la propuesta, les gustó. Muchos dijeron que leían cómics, sobre todo superhéroes, Marvel. Una dijo que leía manga y una sola persona dijo que leía Gaturro. Una de las docentes.
Bueno, porque iba Gaturro, iba a estar ahí, no sé, o Nick.
Estuvo Nick, espero que todos hayan mañana sale el cómic, no sé, el Grimorio del Bronce, los cronoviajantes y cosas de
Grimorio
Gaturronautas, Grimorio de Gaturro.
Mi vida sin un gaturro
y todo eso. Entonces vayan por ahí. Y más contra fin de mes, no es todavía fecha, pero vamos diciéndolo, el 24 y el 25 en la Biblioteca Nacional está el Encuentro Friki.
Exacto, voy a estar ahí.
¿Vas a estar en el encuentro?
Sí, exactamente.
¿Qué día vas a estar?
Voy a estar de jurado para el concurso de historias del horror.
A mí les agradezco mucho, a mí me invitaron también, pero yo el sábado no puedo ir. Uh-huh. Yo voy a estar el domingo, primero como Gas Comics con Tybox, presentando el libro Mi Vida Sin Un Jetpack y la Gas 3K.7, y luego de eso, inmediatamente después, representando a Perdidos en el Éter con una charla sobre Jack Kirby, porque dice...
Bueno, que podemos hacer algo juntos, estoy ahí,
buenísimo.
Sale un... Jack Kirby.
Saint Jack of Manhattan, piedra angular del cómic de superhéroes, se llama la charla, porque se cumplen 100 años del nacimiento de Kirby.
Bien.
Este personaje tan importante, sí, claro, para todos nosotros. O sea, a ver, si las dos grandes casas del cómic superhéroes son Marvel y DC, ambas le deben muchísimo a Jack Kirby. Entonces, 24 y 25 es esto, pueden buscar Encuentro Friki. Además, sí, hay
show de canto.
No, hay que un alimento de mascota.
Sí, es a beneficio,
así que va a haber juegos, va a haber muchas actividades, sí, por ahí, otras charlas, gente de Paua, presentaciones de libros, va a estar muy interesante eso. Y bueno, y hay un evento en Rocha dentro de poco, pero no sé cuándo,
sí,
es
de la Feria
de Culturas Alternativas, sí. Exacto. Bueno, ustedes
también, no, va a ser este fin de semana.
¿Es este fin de semana?
11 y 12.
Ah, bueno, entonces
10 y 11,
entonces sí, capaz que están medio sobre la fecha, pero bueno, Rocha, si alguno está por ahí y acompaña. Bueno, eso. Yo le quiero mandar un saludo a Germán, que estaba pendiente de Wonder Woman, la película, y de la reseña de Perdidos en el Éter. Yo espero que a él no lo haya...
Bien,
no lo
que
haya,
se vaya maravillado.
Que se haya maravillado, y bueno, que los que hayan visto la película y escuchado nuestra reseña, nos puedan decir
qué comparten con nosotros y qué no.
A mí me pone feliz que mucha gente está feliz. Eso no me da duda.
Sí, la gente está feliz.
A mí me pone feliz que la gente esté feliz.
Y ahora, la próxima película es la tuya. Es Spider-Man Homecoming.
Bien,
Peter
llegó nuevamente al universo Marvel en solitario. Puede serlo así porque va a tener un mentor.
Hoy vi el diseño del traje del Joker. El enemigo de Spider-Man.
Sí.
El Joker, el del Joker.
Sí, que es un...
Joker.
Es negro, el protagonista es negro acá.
El actor es negro, bueno, pero es que no viene el caso de qué raza es el Joker.
Nunca se ve en realidad.
Pero no es de Red Skull. O sea.
No, claro, pero no es un villano donde se le ve habitualmente el rostro, siempre que aparece.
Pero aunque se le viera, ninguno de los enemigos de Spider-Man son dependientes de raza. Ponés el Red Skull o el Stalker, que tiene que ser nazis.
El nazi que resulta que es un indio norteamericano, no.
Es como, ¿vos viste la serie Unbreakable Kimmy Schmidt? Es una serie de Netflix que está muy divertida. Y hay un personaje que es esta que trabajaba en Ally McBeal, la que sea rubia boba.
Sí.
Que es bien blanca, bien rubia, bien yankee. Y el personaje en realidad es indio nativo americano. Pero no se parece a su familia, sí, y nadie le cree nunca que es nativa. Bueno, entonces decíamos que tiene todas esas cosas para ahí. Se viene Spider-Man Homecoming.
Que
vamos a decir,
por suerte, sí, obviamente. Y que por suerte aparece un nuevo villano. Porque nunca había aparecido el buitre.
¿No? Y me gusta mucho.
Está muy bien.
Me gusta mucho el traje, me gusta mucho la
armadura. Porque si no, otra vez que me vas a repetir a al Duende Verde.
Al Duende Verde otra vez. Capaz que para la próxima. Capaz que para la próxima. Pero tiene muy linda pinta
Spider-Man. Aparecen dos villanos que nunca aparecieron.
Nunca aparecieron en live
action. Exactamente.
Eso nomás. Ah, y por ahí anda. Está por salir la nueva serie animada de Ant-Man. Hecha por un estudio francés.
Ah, qué bueno. Pero bajo la batuta de Disney.
Sí, sí, sí. Licenciada, pero le animo un estudio francés. Bueno, yo no he visto nada, pero me interesa bicharla. Sí. Bueno, y otra cosa. No estrenaron todavía Star Wars Episodio 8 y ya empieza a haber noticias del Episodio 9. Nos quieren matar de un infarto.
No, Peter. No.
Peter,
por favor.
Muchas gracias por haber estado, ¿no? Profesor Dinosaurio, gracias por acompañarnos. Yo soy Magnus, me despido. Nos escuchamos la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene
su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento. Thank you.